hemos de aprender a ver esa presencia activa de Dios en todo cuanto sucede, en los hechos de cada momento. No hay ningún hecho que ocurra sin esa voluntad todopoderosa de Dios, sin que sea expresión de esa inteligencia universal que es Dios. Estamos asistiendo constantemente a la materialización de la presencia de Dios. Hemos de poder reconocer esta presencia activa de Dios en todo. Pero estamos acostumbrados a reaccionar ante las cosas con esquemas viejos, con categorías ya establecidas, con hábitos, y aprender a mirar más allá de lo que estamos acostumbrados a ver requiere un esfuerzo activo, requiere una voluntad de descubrir, una exigencia de ver la verdad detrás de las apariencias. Por esto, esto ha de ser cultivado. Si yo vivo la presencia de Dios en mí, si yo voy descubriendo que mi propia vida es algo que no nace originariamente en mí, sino que yo soy un canal de expresión de la divinidad, si yo doy acogida en mi mente, en mi conciencia, en los momentos de silencio, a esta presencia más y más viviente de Dios en mí, entonces me será posible ensanchar ese mismo reconocimiento de Dios actuando en mí en lo exterior. Particularmente, esta práctica de reconocimiento de la presencia de Dios en el exterior hay que practicarlo en las personas, en relación con las personas con quienes nosotros tratamos y con quienes convivimos. Ahí es donde vemos más cómo la costumbre ha hecho que nosotros creamos que conocemos ya a una persona y a otra, porque nos hemos formado una imagen y una idea de esa persona. La hemos clasificado en nuestra mente de acuerdo con unas características de su conducta o de su expresión. Y ahí ha quedado ese registro, y cuando vemos a la persona, ya no miramos a la persona de nuevo, sino que simplemente sacamos la ficha de nuestro registro interior. Y es con esta ficha, con sus consignas, con sus observaciones, con quienes realmente estamos tratando. O sea que no estamos haciendo el esfuerzo de tratar de entender y descubrir a la persona de nuevo cada vez que estamos frente a ella. Nosotros nos hemos hecho una clasificación de las personas de acuerdo con las cualidades o defectos que, según nosotros, predominan en esas personas. Y por estos rasgos, por algún rasgo determinado, solemos identificar a la persona. Tal persona es amable, tal persona es generosa, tal persona es egoísta, tal persona es antipática. Y así, con estos epítetos, parece que estamos identificando a la persona. La persona no es amable, la persona no es egoísta, la persona no es inteligente, ni es ignorante, ni es una serie de cosas que podamos decir. Nosotros no sabemos lo que es la persona. Nosotros hemos de tratar de descubrir constantemente, más y más, qué es la persona con quien estamos tratando. Siempre que nosotros nos retiramos al pasado, echemos mano a los datos que tenemos anteriormente sobre aquella persona, estamos impidiendo descubrir algo nuevo de la persona. Hemos de afinar nuestra visión, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro afecto para tratar de descubrir más y más lo que es la persona. La persona no es lo que hace. Lo que hace es una consecuencia o un producto de todas las cosas dinámicas que hay dentro de la persona. Si a mí me identificaran por lo que hago, porque yo suelo hablar de un modo, pongamos un modo un poco seco, y a mí me calificaran de persona seca, adusta, y con esto pretendieran definirme, yo protestaría y me lamentaría de la poca visión de las personas, porque yo sé que aunque a veces pueda hablar de un modo seco y adusto, yo soy muchas otras cosas. Yo vivo interiormente muchas otras cosas, que son las que me empujan a hacer, que son las que me hacen vivir. Y cuando una persona me identifica a mí por algo que yo he hecho una o varias o muchas veces, esto no es una definición de mí. Fijémonos y veamos, en relación con las personas con quienes tratamos e incluso con quienes convivimos, ¿qué noción tenemos de ellas? ¿Nos hemos contentado en registrar sus modos de conducta, sus modos de hablar, sus modos de reacción, y vivimos ya con esta secuencia en nuestra mente, o tratamos de inquirir, de descubrir, de penetrar, de comprender a la persona en cada momento? Otra cosa que afecta a nuestra relación humana es que nosotros proyectamos sobre las personas nuestros deseos y nuestros temores. Yo a las personas que amo les estoy proyectando las cosas buenas que yo deseo. Y así estoy esperando que la persona buena, la persona amable, se comporte conmigo de acuerdo con la imagen y el deseo que yo tengo. O sea que estoy deseando que sea de un modo y no de otro. Entonces, ocurre de hecho que la persona aquella tiene formas muy diversas de manifestación. En unos momentos será amable, en otros momentos no lo será, o lo será de otra manera. Lo cierto es que no se corresponderá mi deseo o mi exigencia o mi esperanza que yo tengo puesta en aquella persona y el modo real de conducirse de la persona. Pero en la medida que yo estoy esperando y valorando a aquella persona por lo que espero, estaré comparando constantemente esto que espero de lo que la persona realmente hace. Y entonces no veré una vez más lo que la persona es, sino que estaré viendo lo que no es, lo que no hace. Estaré viendo la diferencia con mi imagen idealizada. Miremos si esto es así en nuestra relación familiar, en nuestra relación con las personas que decimos que aceptamos y decimos que amamos. Yo he de poder comprender a las personas por sí mismas, no en relación con una idea que yo tenga, no comparativamente con otras personas, sino tratar de descubrirlas por sí mismas. Si yo me obligo a mirar a la persona con ojos frescos, nuevos, con una mirada renovada, si no echo mano a mis nociones antiguas sobre la persona, yo podré descubrir cosas nuevas. Y las descubriré en primer lugar porque siempre han existido en aquella persona otras cosas que las que he visto. Y en segundo lugar, porque la persona, todas las personas, estamos cambiando constantemente. Es nuestra mente que se ha formado una imagen estática de la persona, que ha archivado un cliché, que ha inmovilizado su imagen. Pero la persona está cambiando constantemente. De hecho, las personas no son nunca algo en sí estáticamente, sino que son un fluir continuo de vida. Las personas son la confluencia de varias corrientes de cualidades vivas. no hay ninguna persona que tenga ningún defecto. Todas las personas son básicamente positivas. Están hechas de cualidades positivas. Cada persona es una suma variable en cada momento, pero siempre de realidades positivas. Lo que yo llamo negativo es el resultado de compararlo con otras cosas. Si yo aprendiera a mirar a las personas en directo, sin comparación, sin referencia alguna, yo descubriría que la persona es un río de vida, toda ella positiva, que es un haz de cualidades, de inteligencia, de energía, de amor, a grados distintos, a niveles distintos, en formas muy distintas, pero que la persona básicamente solo es esto. Lo que la hace vivir es esa energía profunda. Toda su inteligencia es inteligencia. Y toda su vida interior está viviendo, buscando la satisfacción y buscando una afirmación y una plenitud, exactamente como yo y como el otro y el otro. Esto es lo básico. Esto es lo que nos hace vivir. Esto es lo que es nuestra naturaleza profunda. Es Dios que está expresando sus cualidades intrínsecas a través de cada cosa y especialmente a través de cada persona. Pero soy yo que entonces comparo las formas que veo de la persona con las formas que me gustaría ver. Y de esta confrontación, de esta comparación, surgen las cualidades o defectos. Cualidades o defectos respecto a lo que yo entiendo que ha de ser una persona, y cualidades o defectos en relación con mi deseo personal, con mi proyección, con mi ideal, o de lo que yo espero concretamente de aquella persona. No hay nadie que tenga ningún defecto. Defecto quiere decir deficiencia de algo. ¿Y deficiencia de algo de qué puede ser? Simplemente de algo positivo. Pero la persona toda ella está hecha de algo positivo. Es lo positivo. Es cuando yo comparo esto positivo, la forma positiva que se expresa, con otra forma que yo valoro como más positiva, que esa diferencia es la que llamo negativa. Y entonces valoro a la persona por ese contraste, por esta diferencia, por lo que no es, no por lo que es. Esto es muy importante porque está invalidando gran parte de nuestra relación humana. Está construyendo barreras entre las personas. La misma fuente de vida que me anima a mí, la misma luz que ilumina mi mente, mi espíritu, mi ser, es exactamente la misma fuente de luz que ilumina al otro. La misma fuerza de vida que me está haciendo vivir a mí es la misma fuente de vida que está haciendo vivir al otro. Todo es expresión de una fuente única. Es por esto que se dice que Dios es el Padre y nosotros todos somos hermanos. No porque seamos hermanos en un sentido puramente sentimental, es porque estamos siendo expresión de la misma fuente, porque estamos vinculados al mismo origen, porque estamos enraizados en la misma raíz. A través de la percepción de Dios en mí, yo me estoy acercando al Dios que está dentro del otro, al Dios que se está expresando dinámicamente de un modo determinado, pero siempre positivamente. Si yo dejo de estar pendiente de mis deseos, de mis miedos, y estoy abierto más y más a esta presencia, a este descubrimiento permanente de la realidad en mí, que es Dios, yo iré descubriendo paralelamente esa presencia dinámica de ese mismo Dios en el otro y en el otro, expresándose en formas distintas, dando lugar a un muestrario increíble en modalidades de expresión, dando lugar a contrastes, dando lugar a aparentes contraposiciones, que son precisamente esas diferencias, esos contrastes, esas contraposiciones las que permiten el movimiento, la acción, la reacción y la creación. Si todos fuéramos iguales, si todos fuéramos uniformes, no habría movimiento posible, no habría relación posible. Si hubiera una identidad, no podríamos nosotros relacionarnos con nadie. Para relacionarnos con alguien, para poder actuar respecto a alguien, es preciso que este alguien sea alguien diferente de mí. Es la diferencia lo que hace posible el movimiento, la comunicación, la transformación, el crecimiento. Entonces, resulta que, por un lado, necesitamos ser diferentes y, por el otro lado, somos una sola cosa en Dios. Cuando nos olvidamos de esa sola cosa que somos realmente en Dios, entonces surgen separaciones cada vez más fuertes y más frías entre uno y otro, porque la persona se siente sola, se siente enfrentada a los demás y necesita defenderse, necesita protegerse, necesita asegurarse. Y esto es lo que crea la separatividad, la oposición, la lucha. En la medida que yo olvido las diferencias, entonces se produce el otro extremo opuesto, que yo tiendo a idealizar ciegamente a la otra persona. Y creo que la otra persona, por el hecho de ser expresión de la divinidad, ya tiene en sí todas las cualidades en el grado que yo las estoy imaginando o idealizando. Y entonces no vivo la realidad de sus formas concretas de expresión. Por vivir exclusivamente el aspecto unidad, yo me estoy, diríamos, incapacitando para manejar las personas a un nivel concreto, para una interrelación, para un enriquecimiento. O sea que son dos extremos que son erróneos, tomados aisladamente, y que solamente son correctos cuando se ven por los dos lados. Yo estoy viviendo porque hay la presencia divina que se está expresando en forma de mi ser y de mi existir, y todo cuanto es y existe es expresión del mismo ser absoluto. Y en ese sentido, todos somos unos en Dios. Y es en Dios donde yo encontraré lo más profundo, lo más verdadero del otro. La verdad de la persona a quien amo la encontraré cuanto más me acerque yo al Dios que me hace vivir, porque es el mismo Dios que está haciendo vivir al otro, que está haciendo que el otro sea así y no de otra manera. O sea que es a través del centro que me acerco al centro del otro, a través de mi autenticidad que me acerco a la autenticidad del otro. No es queriendo inmovilizar unas formas de ser exteriores. No es queriendo idealizar unas cualidades, unos modos de hablar o de conducirse. Es aprendiendo a abrirme más y más a este reconocimiento central en mí. Entonces es cuando me siento dentro del otro, junto con el otro. Lo que estamos diciendo no es ninguna utopía. La utopía sería pretender que los demás son personas de una forma determinada, predeterminada, Fíjense que se trata, por un lado, de vivir lo que es la base, esta base que solamente puedo descubrir abriéndome a mi propia base, a Dios en mí. Y esto produce una conciencia de unidad, de universalidad, que hace que yo vaya comprendiendo que el otro no es distinto de mí, que todo lo mío es del otro, que todo lo del otro es mío, que no hay problemas realmente separados, que la humanidad forma un organismo viviente, un cuerpo múltiple de un alma, de una voluntad, de una inteligencia superior. Que en la medida que yo me quiera desvincular de los demás, estoy cerrándome a la circulación de esta vida que me está nutriendo. Que en la medida que yo me abra profundamente, en profundidad, a los demás, en esa misma medida, la vida puede expresarse de un modo más pleno. Es como si para descubrir mi realidad tuviera que abrirme a la realidad de los demás. Solo mediante los demás yo completo mi conciencia de ser, de existir. Mientras yo me afinco, me defiendo en lo que tengo de particular, en esa misma medida yo estoy, diríamos, delimitando, estrangulando la posibilidad de expresión de Dios en mí. En la medida que mi conciencia se amplía para hacer más y más partícipe de lo que viven los demás en mí y de lo mío en los demás, en esa misma medida estoy creciendo en la capacidad de vivir más ampliamente esta misma base, esta misma raíz. Pero por otro lado he de vivir muy concretamente las diferencias. Pero las diferencias no me han de servir para dividir. Yo las diferencias las he de ver como expresiones diferentes de la misma cosa. Solo si hay esta conciencia de unidad es cuando las diferencias adquieren un tono realmente creador, enriquecedor. Gracias a la unidad, cuando me abro yo a la conciencia de unidad, vivo la noción de realidad, de simplicidad, de autenticidad. Pero gracias a la multiplicidad, yo estoy enriqueciendo los modos existenciales de mi conciencia. Es gracias a lo múltiple que yo veo otras facetas, que yo tengo otros modos de percepción, de sensibilidad, de comprensión. Estoy ensanchando mi conciencia manifestada justo en la medida que intercambio y me abro a los demás. Si yo quiero descubrir a mi Dios dentro de mí y aparte de los demás, estoy descubriendo a Dios a través de un agujerito. Es sólo cuando paralelamente a este descubrimiento de Dios en mí, estoy intentando descubrir la verdad, la realidad, la vida auténtica de la persona con quien estoy en contacto, que entonces este agujerito, esta pequeña zona de conciencia se va ensanchando y se forma un campo grande, campo que todo él es medio, camino para esa conciencia de Dios. La conciencia de Dios no solamente es algo que está arriba a través de nuestra conciencia personal. La conciencia de Dios es algo que es todo. Todo es en la conciencia de Dios. Y en la medida que yo me abra al todo, a cada cosa particular, estoy ensanchando mi capacidad de descubrir ese todo en manifestación. De este reconocimiento de unidad surge el amor. El amor, que no es tanto un deseo de dar algo, sino que es un descubrimiento de que ya se posee lo esencial. Que ya la vida, detrás de las apariencias, es una plenitud. Esta conciencia de plenitud que ya es detrás de lo que se mueve, esto es realmente el amor. El amor es la conciencia interna de la unidad. Ese amor que es el estado subjetivo del ser absoluto es lo que se expresa luego en el mundo existencial en forma de afecto, en forma de servicio, en forma de voluntad al bien. Pero estos son expresiones, manifestaciones del amor. En la medida que vivamos más y más esta conciencia profunda de ser en la unidad, en lo único que es, en todo lo que es, en esa misma medida el amor será una realidad viviente en nosotros. Un amor que no dependerá para nada de los demás. Un amor que solamente depende del ser, que lo es todo. Un amor que es el estado esencial del ser. Pero, como al mismo tiempo que esta conciencia de ser, nosotros existimos fenoménicamente, nosotros somos una expresión dinámica en el tiempo, en el espacio, somos una encarnación viviente de este ser, entonces este amor, felicidad profundos se estará expresando a través de nuestra acción. Y es en la medida que estemos enraizados en esta conciencia de ser que nuestra vida será una expresión de amor. En la medida que estemos enraizados en el ser, nuestra vida será una expresión de la inteligencia y de la voluntad divina. Y entonces veremos que todo el mundo, lo sepa o no, lo quiera o no, está haciendo lo mismo. Todo el mundo es expresión de esta felicidad, de esta inteligencia y de esta voluntad divina, lo sepa o no. Y ahí está la gran diferencia. La gran diferencia entre la persona desgraciada y la persona feliz. La diferencia está en que uno lo sabe y el otro no. El problema de Dios no es el problema de hacer A, B o C. El problema de Dios es un problema de reconocimiento. Yo ya estoy siendo conducido por Dios, porque ni una hoja de un árbol cae sin su voluntad. Solamente que creo que soy conducido por mí mismo, por mis ideas, por mis deseos, por mi talento, por mí, lo que sea. Y esta afirmación en lo individual, que me da satisfacción, la pago luego con estar en guerra frente a todo lo demás, con sentirme aislado de todo el resto. En cuanto yo reconozco que es ese mismo Dios el que se está expresando en mí, que la verdadera realidad que estoy intuyendo es ese mismo Dios, y me abro a ella totalmente, me entrego a ella totalmente, este reconocimiento transforma toda mi conciencia. Dejo de ser yo quien lucho y defiendo, quien me he de defender para que no me hagan nada, y dejo paso a que sea Dios quien cumpla su voluntad libremente a través de mí, porque entonces mi afirmación no está en ser de un modo, sino está en ser en el ser. No está en conseguir que me amen, sino en abrirme al amor del amor. No es descubrir unas verdades o realizar unas elaboraciones mías mentales, sino es reposar en la luz que ilumina a todo hombre. Y esa es la única plenitud posible. Y en la medida que voy descubriendo esta plenitud mediante esta práctica de presencia activa de Dios y entrega a Él, esto mismo es lo que voy descubriendo, que existe en todas partes. Y veré que las personas viven lamentándose, y veré que detrás del lamento hay la misma expresión positiva, la misma luz, la misma fuerza que hay en mí. Y que es porque esta expresión se expresa de un modo más limitado a una escala inferior, porque aquellas personas no pueden acabar todavía de reconocer lo que las está haciendo vivir, lo que está detrás de sus síntomas, de sus apariencias, que sueñan que son desgraciados. Y en la medida quizá que yo viva esta presencia, mi sola presencia o la presencia activa de Dios en mí reconocida podrá ser un medio para que despierte ese reconocimiento en los demás. Pero no soy yo quien convierte a nadie, no soy yo quien trata de ayudar a nadie. Soy yo que estoy totalmente disponible en manos de Dios para que Él haga su obra, para que Él se exprese a través de mí, porque solo Él es el que puede dar luz, dar fuerza, dar amor. Entonces mi vida se convierte en algo fecundo, porque esto es un proceso constante de descubrimiento en mí, de renovación, de vivirlo en mí y de expresión siempre nueva, siempre rica, siempre diferente en lo demás. Y así vivimos el misterio, que por un lado las cosas tienen una identidad única en el absoluto, y al mismo tiempo esa identidad única en el absoluto se expresa a través de la multiplicidad en constantes procesos de renovación, de cambio, de reafirmación. Es lo múltiple dentro del uno, es el uno dentro de todo lo múltiple. Es la plenitud que se está renovando. Es el ser que se está recreando. ¿Quiere decir esto que entonces ante las personas hemos de tener una actitud idealizada, mística? Ante las personas hemos de tener la actitud natural, sencilla. Es ante nosotros mismos que hemos de estar muy despiertos y presentes. Es ante la presencia de Dios en nosotros que hemos de estar siempre totalmente receptivos. Pero permaneciendo receptivos hemos de expresarnos entonces con naturalidad, con espontaneidad en el exterior. Y esa espontaneidad puede conducirme a que yo defienda un punto de vista, ejerza una acción o una presión, que luche si es preciso. Pero no porque yo personalmente estoy defendiendo algo, mi idea personal, mi gusto personal o mi miedo personal, sino porque Dios se expresa en mí a través de mi modo de ser. No es nada mío lo que defiendo, sino que dejo que Dios se exprese, y se exprese del modo múltiple como se está expresando a través de todo, a través de una expresión gozosa, a veces a través de una expresión combativa, a veces de una expresión aparentemente más fría, más controlada, más eufórica, más alegre, más del modo que sea. No soy yo que elijo el modo. Una vez yo me entrego a esta presencia de Dios, dejo que sea Él el que dirija mi vida. Que yo todavía no he conseguido esta entrega completa, que yo estoy interfiriendo en esta expresión de Dios en mí, actuando como sordina, a veces desvirtuando lo que debiera ser de un modo, y bien, no tiene importancia, es natural. Sobre todo, no nos recriminemos, no estemos pendientes de si lo hacemos bien o mal. Dejemos de preocuparnos por nosotros, habiendo algo mucho más importante de que preocuparnos. Cada vez que estamos pensando en nosotros, aunque sea con la idea del bien y de mejorar, estamos haciéndolo mal y peor. Cuanto más pronto nos olvidemos de nuestra perfección, de nuestro bien, para abrirnos al bien, a la perfección, más rápidamente habremos eliminado todos los problemas y más posibilidad de que funcionemos mejor. Por tanto, no nos preocupemos de nuestros altibajos. Siempre que nos preocupamos por nosotros, regresamos, descendemos. Dios es lo único que vale la pena de ser pensado, de ser vivido en todo momento. Y en Dios vivirlo todo. Pero desde este punto alto, centrándonos ahí, desde ahí vivirlo todo. Lo que vivo en nombre de mi propia personalidad y todas las circunstancias que me rodean, no es estar viviendo en las nubes, es aprender a unir el cielo y la tierra. Porque esta creo que es nuestra misión. Al principio nuestra misión era descubrir algo real, algo auténtico. Y hemos luchado y hemos padecido a veces muchas angustias en busca de algo que nos diera seguridad y realidad. Pero cuando conseguimos encontrar esta presencia activa de Dios, cuando conseguimos que esto sea algo presente, activo, viviente en nosotros mediante la experiencia cotidiana, entonces dejamos de buscar. Y entonces es cuando se cumple esta otra finalidad, la de servir de medios, de canales, para que Dios se exprese a través de nosotros a la humanidad. Se pide a la persona, pues, que viva esa conciencia amplia. Que por un lado viva ese misticismo experimental más elevado posible, pero que al mismo tiempo se mantenga con una total sencillez y con un gran sentido de realismo ante toda la situación. Lo único que cambia es el centro de gravedad. Antes yo me apoyaba en la conciencia de mí, y mis derechos, y mis deseos, y mis voluntades. Ahora he descubierto que el verdadero centro de mí es lo que llamo Dios. Y al trasladar este centro de gravedad de la noción de mí a la noción de Dios y vivir en esta disposición en cada momento, entonces ya dejo de estar pendiente de esto que buscaba y puedo estar todo yo disponible para vivir con simplicidad todas las cosas de la vida diaria. Nadie debería notar que estoy viviendo esto. Mi sencillez, mi naturalidad, deberían ser totales, porque cuando yo estoy haciendo algo especial porque estoy viviendo esto, ya estoy interponiendo algo. La simplicidad es la marca de fábrica de la espiritualidad real. La naturalidad, la sencillez. Cuando yo estoy haciendo algo porque quiero conservar o quiero aumentar un estado, una sensación, ya estoy interfiriendo la expresión natural. Entonces, cuando aprendemos a no preocuparnos por nosotros, cuando aprendemos a descubrir la plenitud, la realidad, la felicidad en esta presencia constante, en el ser, entonces quizá nos convertiremos en mensajeros de gozo, mensajeros de alegría, de buen humor, a veces de estímulo para el esfuerzo. Ya no estaremos buscando el bien inmediato de las personas. Ya no estaremos pendientes de que las personas tengan una opinión de nosotros. No seremos esclavos de los demás. Y por eso podremos ser naturales, ser auténticos. Podremos expresar amor, porque no habrá temor. Podremos expresar verdad, porque no tendré que estar ocultando nada de mí. Podré expresar fuerza, porque no estoy reteniendo ninguna energía para mí. No sé si consigo dar un cuadro suficientemente claro. Por lo menos quisiera dar unas ideas que sirvieran de esquema para un trabajo serio, algo que debiera ser, creo, meditado una y otra vez, porque hay más implicaciones de las que pueden parecer a primera vista en todo esto que estamos explicando, tanto hoy como los últimos días. Bien, eso es todo.